éxitos.
Son las 7:12 minutos de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Esta que desde Caracas llega hasta Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Acarigua, Araure, Barquisimeto, San Juan de los Morros, El Tigre, El Vigía, Mérida, Valera, Táchira, Margarita, Cabimas, Maracaibo y Valencia. Que llega realmente a todo el planeta a través de MundoVR.com y de nuestras aplicaciones en video. Es hoy día miércoles, lo que quiere decir que es día de nuestra agenda económica.
Ecoanalítica. Balance del mundo económico. Con Román Losinski.
Y como siempre, Asdrúbal Oliveros, economista, socio, director de Ecoanalítica. Asdrúbal, bienvenido, ¿cómo estás?
Buenos días, Román. Un saludo para ti y para todas las personas que nos escuchan a esta hora y complacido de estar en Circuito
sí,
de Éxito.
Qué bueno, gracias por estar acá. Asdrúbal, leí ayer un titular. Fondo Monetario Internacional mejora a 2,5% la previsión de crecimiento del Producto Interno Bruto para América Latina y el Caribe en este año 2022. Pero también es verdad que hablan de una presión inflacionaria por la guerra en Ucrania. Y uno se pregunta, ¿y eso nos afecta? Porque tiene uno la impresión, y puede ser que equivocada, que la inflación en Venezuela tiene como vida propia, que no depende tanto de lo que ocurra afuera, que tendrá un impacto, pero que ese impacto puede que sea menor. Es decir, no importa si le va bien al planeta, no importa si le va mal al planeta, como que la economía venezolana tiene una vida paralela. ¿Qué tanto nos afecta?
No, totalmente. Al final la economía venezolana, Román, primero se ha desacoplado, separado, aislado de las dinámicas globales, con lo cual muchas tendencias que tú estás viendo en el mundo, en Venezuela, no es que no apliquen, pero no con la misma fuerza que puedes tener en otros países que están más integrados financieramente, ¿no? Logísticamente, en términos de comercio exterior. Lamentablemente Venezuela, por múltiples razones, primero por la dinámica de su crisis, segundo, por la naturaleza, además de su estructura económica, donde el petróleo era quien marcaba la pauta. Y en tercer lugar, en estos últimos años, por la imposición de sanciones, ha quedado, pues, de alguna manera aislada de estas dinámicas internacionales que muestran organismos como el Fondo Monetario. Sí. En el caso venezolano, nosotros estamos en un dinamismo particular, una economía que primero acaba de estabilizarse en el foso, como yo digo, después de una caída muy profunda de casi 80%, una economía que acaba de salir, en términos formales, de un ciclo hiperinflacionario, pero que sigue teniendo una inflación crónica alta, la peor del mundo. Estamos hablando que nuestra tasa anual en este momento puede estar en torno a 300%. Eso sigue siendo muy alto, pero por supuesto, para los venezolanos, estamos hablando que hace 3 años estábamos en tasas cercanas al 500,000. Claro. Entonces, bueno, el 300% es como un aire fresco, aunque sigue siendo muy elevada cuando tú la comparas con el resto del mundo. El impacto que yo veo es obviamente toda la dinámica que está ocurriendo en materias primas, sobre todo en las materias primas ligadas al alimento. Venezuela tiene una dependencia importante a importaciones de alimentos, trigo, maíz, claro, etcétera, y eso, por supuesto, va a tener impacto en precios de rubros importantes en la canasta básica para acá, ¿no? Ya de por sí, los alimentos es de los rubros que más viene subiendo en Venezuela. El año pasado, incluso en términos de dólares, la subida fue bastante significativa, en torno al 50% en dólares. Y este año, obviamente, esta dinámica internacional le va a terminar impactando, ¿no?
Sí, yo recuerdo haber comenzado con tantos colegas tuyos en los últimos años, que no los más recientes, hace muchos años, decir que la inflación era un problema para Venezuela en ese momento, cuando el mundo pues ya la había superado, que para claro, el mundo ya sabía cómo controlarla, cómo bajar las tasas. Hoy la verdad es que la inflación es tema para el mundo, entre para otras cosas, por la guerra en Ucrania.
Aunque las diferencias de claro, tasas son...
Ahí voy, que ya para nosotros tenemos posgrado en inflación.
Claro, claro. Sí. No, o sea, el mundo está preocupado, en el caso de los Estados Unidos, porque la inflación se está acercando al 10%. Lo mismo ocurre en América Latina, países que están teniendo picos de inflación de los últimos 20, 30 años. Pero son cifras de inflación en torno al 10%. Y eso está generando preocupación. Los bancos centrales es muy activo. De hecho, el Fondo Monetario en este reporte exhorta a los bancos centrales a tomar acciones, lo que se llaman macroprudenciales, de política monetaria, para tratar de mitigar los efectos de la inflación, pero ni de cerca los niveles que estamos experimentando, claro, en Venezuela, con todo y que ha bajado.
Claro, claro. Fíjate que hoy comenzamos los titulares en la mañana hablando de lluvias y luego esas lluvias nos llevaron a hablar del impacto que tienen en algunas zonas en los servicios públicos. Estamos hablando sobre todo agua y electricidad. Y pensaba yo ayer, las fallas eléctricas por una parte, las tuberías secas, regiones del país que abren un grifo y por allí no sale agua desde hace meses, cuidados y años, dificultad todavía en algunas zonas con los combustibles, específicamente diésel, y nos obligan, creo que como empiezas a plantear de nuevo, que una verdadera recuperación económica, una real, es muy complicada, porque ante cualquier aumento de la demanda de estos servicios, pues la infraestructura no está para responder. Entonces, si no hay el dinero hoy para hacer las inversiones en agua, en electricidad, etcétera, y las necesitamos urgentemente en caso de darse esta recuperación económica, la respuesta es que es privatizar.
Es una pregunta compleja, Román, porque yo creo que incluso no necesariamente es privatizar, porque el rol del Estado en Venezuela es muy fuerte y también en las condiciones actuales del país, con nuestra institucionalidad, con la dinámica política, geopolítica, es difícil también que alguien esté dispuesto a hacer, a meterse en estos sectores en Venezuela, sobre todo cuando es complicado poder mirar hacia adelante el retorno de esta inversión. Claro. Un privado lo que va a pensar es, bueno, es atractivo el sector eléctrico venezolano, perfecto, yo entro, lo tomo, voy a hacer unas inversiones.
Y me va a regular las tarifas,
Exactamente, ¿cuánto tiempo va a tardar esa empresa o ese grupo de empresas en recuperar las tarifas? ¿Y cuánto tienen que aumentar las tarifas para que él pueda recibir retorno de esa inversión?
Claro.
Entonces, y repite eso con el agua, y repite eso con el metro, lo que ha ocurrido incluso con tarifas de aseo, que hay muchas críticas, bueno, porque en parte el gobierno dejó solo al sector privado y esta empresa tiene que adecuar sus tarifas para su estructura de costo. Entonces, es muy difícil. Por eso te digo que ahí tiene que haber, los servicios públicos es un área donde tiene que haber sinergia sector público, sector privado. Por eso es que yo creo, y conecto esto con un tema que a lo mejor no es propio de economía, pero que está relacionado, que al final la manera que tú tienes para poder recuperar temas de servicios públicos, temas de calidad de vida de la gente, es acuerdos políticos, es decir, resolver el problema político. Una vez que tú resuelvas el problema político, bueno, y cómo se resuelve, ya eso es otro tema, bueno, la capacidad que puede tener el país para reconstruir, para acceder a fondos internacionales, para mejorar todos los temas de servicios públicos y calidad de vida, es mucho mayor. Por supuesto que eso va a implicar en muchas áreas privatización, por lo menos yo estoy de acuerdo con eso, pero también bueno, esa sinergia sector público, sector privado, porque ese esquema tarifario tiene que ser acorde con una realidad país, ¿no? O sea, al final, dicho de otra manera, tiene que ser sostenible, que se pueda, que pueda ser pagado por los usuarios, ¿no? Entonces, es un área donde yo veo mucha dificultad si no hay acuerdos políticos, si no se normaliza la dinámica política. Sobre todo lo más importante, que Venezuela pueda acceder a, bueno, primero, financiamiento internacional, bien sea por organismos internacionales, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el BID, la CAF, resolver además o establecer criterios para atraer inversión extranjera en áreas como petróleo, energía, minerales y otras áreas de turismo, donde obviamente puede potenciar muchísimo al país, y ir resolviendo pues estos temas que son una restricción de oferta, le decimos los economistas, pero que en palabras llanas es un obstáculo para que tú puedas crecer. Es decir, en realidad lo que yo creo es una hipótesis que manejo, que lo que está pasando con el tema eléctrico estas últimas semanas tiene que ver, bueno, con una presión importante de demanda vía dinamismo económico, de una economía que ya no está en el foso o que está en el foso, pero que empieza a tener signos de recuperación en algunas áreas. Y por supuesto, tú tienes un sistema eléctrico que no es capaz de soportar esos leves señales de mejoría que se pueden estar dando en diferentes sectores.
Claro.
Y por eso el pacto de la problemática y el colapso que eso representa para distintas regiones, sobre todo en el occidente del país.
Claro. Es Adrúbal Oliveros que nos acompaña hoy en el estudio. Ya vamos a hablar de esas señales de recuperación, pero cuando mencionas los servicios y haces referencia particularmente al aseo, bueno, podríamos también hablar como del aseo de la electricidad y del agua y de la televisión por suscripción y de la telefonía celular. En el país nos acostumbramos a tener estos servicios prácticamente regalados.
Es así.
Y esos servicios cuestan. Claro, y cuestan mucho en el mundo. O sea,
totalmente.
Es que no te vayas a Europa. No estoy hablando de Madrid. No, cruza la frontera y llega a Colombia. A ver cuánto cuestan esos servicios. El tema es que, bueno, en esos países el salario mínimo no es de $39.
Hay dos realidades, Román, y las realidades pesan. Y la gente también tiene que, ambas partes tienen que ver la otra perspectiva. Del lado de las empresas, obviamente, hay unas estructuras de costo que pesan y que impactan el precio de esos servicios, obviamente, y eso tiene incidencia en la tarifa. Pero también la empresa tiene que mirar que tienes una población en unas condiciones muy paupérrimas, ¿no? En la mayoría de los casos. Y bueno, meter eso en su análisis. No digo que al final, vuelvo y repito, son dos realidades. Y del lado de la gente también, yo entiendo perfectamente que los salarios son de los más bajos del mundo en América Latina, que en el caso de los empleados o los pensionados es una situación crítica, pero también hay que pensar que cuando usted toma su celular, cuando usted abre el grifo, cuando le da el clic para encender la luz, hay detrás un proceso que cuesta. Y efectivamente la economía venezolana estuvo llena de subsidios. La forma como el gobierno ha venido desmontando esos subsidios fue radical. Fue una terapia de choque, pero bueno, sin anestesia, diría uno, ¿no? Con lo cual había que soportar el dolor. Yo no lo hubiese hecho de esa manera, creo que debió haberse hecho de otra forma. Pero al final, esos subsidios distorsionaban la economía. Entonces, hoy lo que tienes es una situación donde estos subsidios prácticamente han desaparecido, la mayoría de los casos, pero en unas condiciones de exclusión muy fuertes que, por supuesto, también hay que resolver. Entonces, hay otro tipo de problemas que tenemos hoy en la dinámica económica. Hay menos subsidios, pero también unos elementos de exclusión que no son sostenibles, porque tampoco puede ser que la mayoría de la gente no pueda pagar los servicios más básicos, ¿no? Eso, claro. Eso tampoco es sostenible.
Claro,
¿no?
Claro, efectivamente. Asdrúbal, hablabas ahora de esas señales de recuperación. Y yo hay una frase que yo me rechazo a utilizar y que me choca cada vez que la escucho.
Me imagino cuál.
Sí, ya voy para allá. Porque es una frase maniquea, porque pone las cosas como en blanco y negro, como si no hubiera grises en medio. Y esa frase irónica de que Venezuela se arregló. Y no se arregló.
Claro, claro que no se arregló.
La respuesta es clarísima.
Claro.
Pero lo apuntabas ahora cuando hablabas de los servicios. Nuestra realidad en sus dos extremos son ciertos y son muy contradictorios, pero coexisten, no son excluyentes. Es verdad el hambre de muchos, es verdad la estabilidad de pocos. No es cierto que todos los que estén bien sean enchufados y yo me niego a considerar, claro, que proveer lo mínimo indispensable, la sanidad mínima para tu familia, para darle la mejor vida, sea un pecado. Ojalá sí siendo respetuosos y solidarios, pero esa frasecita de la de Venezuela se arregló que da para todo ahora, todo parece reducirse a que Venezuela se arregló desde la mayor ironía.
Totalmente, a mí también de verdad no me parece, como tú lo dices, simplista y no permite profundizar en los cambios. Yo sí creo que, y lo acabamos de decir, no se ha arreglado, la respuesta es clarísima. Venezuela tiene unos problemas profundos, muchos de ellos estructurales. Cuando digo estructurales es que no se van a resolver de la noche a la mañana. Incluso haciendo las cosas bien, como ya son estructurales, son problemas que nos van a acompañar un buen tiempo y que su solución es de larga data. Pero sí están ocurriendo cambios en la dinámica económica, ¿no? O sea, el cambio para mí más importante es la dolarización. O sea, que tú tengas más de la mitad de los pagos en dólares, que los precios, más del 90% de los precios ya se fijen en dólares y que además la dolarización le haya dado certidumbre a los negocios, a las personas, es un cambio trascendental que tú no puedes negar. Ese es un cambio. El segundo elemento de cambio es el propio colapso del Estado, la reducción del gasto público y la incapacidad que tiene el Estado, por ejemplo, para hacer política pública, para ofrecerle a la gente bienes y servicios públicos de calidad. Eso es justamente lo que estamos hablando. Sí, y eso tiene detrás un tema de colapso del Estado. Me gustaría también comentar que hay sectores que están empezando a ver luz, que se están recuperando, y eso no es malo. O sea, yo creo que el sector privado creciendo y fortaleciéndose es un punto importante. Y para mí ese tercer elemento que quiero comentar es clave. El impulso que está teniendo la economía en estos últimos meses no viene del sector público, no viene del gasto público, porque el gasto público se ha reducido al mínimo. Viene principalmente de la iniciativa privada. Y ese es un cambio que hay que destacar. Entonces tú tienes sectores como alimento, que empieza a tener algunos signos de recuperación, el sector farmacéutico, claro, que es el sector, claro, que más creció el año pasado, la actividad comercial. ¿Son insuficientes? ¿Son débiles esos signos? Sí, pero están allí y son unos elementos del cual, bueno, hay que tomarse para que eso se siga profundizando en beneficio de la gente. Podemos ver un poco la mejora en los sueldos que ha habido en el sector privado, producto de esta dinámica, ¿no? Agregaría además, Román, que también ha cambiado, o un aspecto importante tiene que ver, bueno, con el tema, digamos, ligado a la inventiva de la gente, ¿no? O sea, mucha gente ha visto en su propia capacidad, bueno, la manera de salir adelante. Eso en lo micro es muy poderoso, en lo macro a lo mejor no suma. Hay gente que dice el país no se va a resolver con emprendedores. Mira, yo entiendo el punto. Obviamente la capacidad de desarrollarnos y de que la economía crezca es muy difícil solo en la base de pequeños emprendimientos y pequeños negocios, pero es muy poderoso para esa familia, para esa gente, el poder ganar independencia. Esta es una palabra que destaco, ¿no? No depender de un subsidio, de un bono, de una bolsa, sino de su propio trabajo, por más que sea pequeño y que sea informal y que esté focalizado en una zona. Entonces, esos son signos de cambio que son importantes destacar. La propia actitud del gobierno de olvidarse de una cantidad de controles, están allí, es verdad, pero al olvidarse también le dio un respiro al sector privado. Entonces son, y bueno, aquí hay otras cosas, pero yo creo que esos elementos son signos de factores distintos en una economía, insisto, que sigue teniendo una crisis, que sigue teniendo un problema estructural y que su principal limitante, te lo puedo resumir, es que en las condiciones actuales que tiene el país es muy difícil que pueda crecer sostenidamente. Ahora, lo que tiene es una economía que se estabilizó, salió de terapia intensiva y ahora pasó a la habitación. Ahora, ¿significa que le puedes dar de alta y que esa economía está bien? No.
Ahora, ¿no? Que esos signos de recuperación lleguen al último pueblito, en el último rincón de este país, llevará su tiempo, pero es posible solo de parte de los privados. Los privados solo podrán hacer que aquella señora que pueda estarnos escuchando en una, no sé, en una chocita, en Guadualito, en una casita le llegue esta recuperación que solo ven algunos sectores.
Lamentablemente, Román, efectivamente, yo creo que en las condiciones actuales, políticas, de falta de financiamiento, de limitaciones de capital, es muy difícil que esta mejoría le llegue a todo el mundo. Por eso es que la presión, porque bueno, esto tiene que cambiar y porque hay que resolver el problema político, ¿no? Entonces, porque si no, tal como tú lo señalas, una mayoría va a quedar excluida de las bondades de lo que está ocurriendo. Lamentablemente esto es muy pequeño. O sea, yo insisto, destaco los signos y para mí es un elemento sobre el cual arrancar y es positivo, ¿no? Ese esfuerzo de emprendedores, de empresas por salir adelante, pero es insuficiente, tampoco soy iluso. O sea, con eso es muy difícil en las condiciones país y sobre todo de colapso del Estado, ¿no? O sea, el colapso. Porque fíjate que es muy distinto decir el gobierno redujo su gasto y ahora gasta menos. Bueno, mucha gente puede pensar, bueno, tienes un Estado que ahora es más pequeño, que puede dedicarse efectivamente a las actividades que le toca y eso es positivo para la economía. Pero en Venezuela ocurrió algo distinto. El gasto es más pequeño, pero en un colapso del Estado. Es decir, el Estado no hace lo que tiene que hacer, dicho de otra manera. Entonces, en esa estructura, tu capacidad de crecer es muy limitada. Porque tienes un actor que es relevante, que prácticamente no tiene la capacidad de impactar positivamente la economía.
Asdrúbal, ¿para cuándo las nuevas cifras del estudio de dolarización?
La tendríamos la semana que viene.
Uy, qué bueno.
Así que ya te vamos hay datos bien interesantes. Y bueno, ahí te haré unos comentarios porque hay unos cambios importantes que trae este estudio.
Ay, qué bueno.
De tendencias, ¿no?
Pues muy pendiente. Gracias, Asdrúbal.
Vale, a ustedes.
Feliz día, que estés muy bien. Asdrúbal Oliveros con nosotros. Asdrúbal, ya lo saben, economista, socio director de Ecoanalítica. Me permito compartir algunos mensajes publicitarios y colocar algo de buena música a esta hora de la mañana. Pero antes, hablemos de Osole. Sorprende a tus invitados en casa preparando una deliciosa pasta con las salsas Osole.